Entonces, disponga ahí su corazón y vamos a darle gracias al Señor. Padre bueno, nosotros en esta mañana te agradecemos. Yo en lo personal, Señor, te doy gracias por este privilegio que me das de poder compartir tu palabra, Señor, de poder darte gracias a través de la predicación de tu palabra. Muchas gracias porque tú nos usas a los que tenemos este privilegio, Señor, y también usas a las personas que están escuchando el día de hoy. Señor, te pedimos, Señor, que tú enriquezcas cada día nuestros corazones más y más con esto que vamos a aprender el día de hoy, y ayúdanos a nosotros, Señor, como familia, si estamos ahí como con nuestra familia, que podamos nosotros entender lo que tú nos quieres enseñar y sobre todo ponerlo en práctica, Padre. Amén, amén. Muy bien. Entonces, bienvenidos a todos nuevamente, y el día de hoy vamos entonces a hablar un poquito. Estábamos, ¿recuerdan la serie que estábamos hablando antes de los temas que vimos ahorita en estos últimos domingos? Estábamos hablando acerca de la familia, ¿cierto? Acerca de la familia. Y vamos a retomar nuevamente esta serie con el favor del Señor, y vamos a seguir viendo este tema tan maravilloso acerca de la familia. ¿Cómo le ha parecido a usted estos temas? ¿Qué ha aprendido hasta el momento? De pronto, si usted puede escribirnos por el chat. Aquí me queda un poquito difícil mirarlo, pero bueno, es chévere que ustedes compartan sus pensamientos con los demás, las demás personas que están escuchando. Pero yo creo que hemos aprendido muchísimo acerca de estos temas y vamos a seguir aprendiendo mucho más. Y con el favor del Señor, pues vamos el día de hoy a aprender cosas maravillosas, ¿no? Entonces, vamos a ver entonces, a seguir con el tema de la familia, y hoy vamos a hablar acerca de la familia y su espiritualidad, la familia y su espiritualidad, ¿vale? Entonces, va a estar usted muy atento el día de hoy, y vamos a hablar entonces acerca de este tema. Es muy importante la espiritualidad de nuestras familias, ¿o qué piensan ustedes? Es un tema maravilloso que nos va a ayudar muchísimo en nuestro crecimiento espiritual. Y aquí pues una ayudita para los que de pronto están tomando nota. Este va a ser nuestro bosquejo del día de hoy, los puntos principales de nuestro bosquejo, y van a ser los siguientes. A ver, vamos a ver. Lo primero, vamos a hablar del plan original de Dios con la familia. El plan original de Dios con la familia. En segundo lugar, vamos a ver acá, el plan original de Dios también con la pareja. Es muy importante, ¿no? No solo con la familia, sino con la pareja. Y en tercer lugar, vamos a ver algunas conclusiones y aplicaciones. En ese entorno va a estar girando entonces lo que vamos a compartir el día de hoy, para que usted esté muy atento, y si está tomando nota, pues aquí tiene una pequeña ayuda de lo que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, en primer lugar, cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, siempre nosotros debemos trasladarnos y transportarnos como a ese lugar en donde estamos nosotros leyendo la palabra, ¿cierto? Es importantísimo, y ahorita que estábamos hablando de los textos en su contexto precisamente, pues es muy importante que nosotros nos situemos en ese momento y en ese lugar, pensemos cuál era el auditorio original al que se estaba predicando en ese momento, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y hoy estamos en el año 2021 y nos vamos a trasladar hasta el principio de todos los tiempos, es decir, hasta donde todo empezó, ¿cierto? En la creación. Entonces usted ya sabrá más o menos acerca de qué libro vamos a estar estudiando el día de hoy. Vamos a hablar del libro de Génesis, ¿cierto? Al principio de todas las cosas, cuando Dios creó todo. Y dice la palabra, si usted recuerda muy bien, en el principio dice Génesis que todo era un caos, ¿cierto? La tierra estaba desordenada y vacía, ¿cierto? Y Dios comienza a darle orden a todo, ¿no? Como Dios es maravilloso y empieza a darle orden a todo, y empieza el primer día de la creación cuando Dios crea la luz. Es lo primero que Dios crea, Él crea la luz. En el segundo día de la creación dice que Él separa Él separa las aguas de arriba de las aguas de abajo, más o menos dice la palabra. Quiere decir que Él hizo la atmósfera, ¿cierto? Porque todo quizá era una masa de gaseosa en esta tierra, pero Él dice que separó la atmósfera. Y es curioso eso, ¿no? Porque está el agua, está el aire, está, digamos, las capas de la atmósfera de la tierra. Y dice que eso lo hizo en el segundo día, estaba dando orden a todo lo que en ese momento era un caos. En el tercer día, Dios crea el mar y la tierra y su vegetación, ¿cierto? O sea, imagínese, usted arriba veía como el cielo, ¿cierto? Abajo el agua, Pero en ese momento Dios dice, bueno, el agua se va a hacer a un lado y va a salir entonces lo seco, ¿no? En ese momento es que se crea la tierra. Y de ese caos que había antes, de ese desorden, Dios empieza a dar orden en estos tres primeros días de la creación, ¿sí? Dios crea la luz, Dios crea el cielo y las aguas, Dios hace que salga la tierra, y a partir del cuarto día Dios empieza a llenar todo eso hermoso que había creado. Recuerden que cuando la Biblia está hablando de todo lo que va creando Dios, dice, y vio Dios que era hermoso, ¿cierto? Y vio Dios que era bueno, que era muy bueno. Entonces, en el cuarto día, Dios empieza a llenar todo esto que había creado. Y en el cuarto día, Dios dice, bueno, el cielo está muy hermoso, pero vamos a llenarlo de estrellas, vamos a llenarlo, vamos a poner allá el sol y la luna para que digan cuándo va a ser el día, cuándo la noche, las estaciones. Todo esto se crea en el día número 4. En el día número 5, Dios crea los seres vivientes para que volaran por el cielo, ¿cierto? Crea los seres vivientes, las aves en el cielo, y Dios crea las criaturas marinas en el mar. Y en el sexto día, que es donde nosotros vamos a estar, mire, y dice, usted está aquí ahora, ¿sí? Esta es una, ahí estamos ubicados en este momento. Entonces, en el sexto día, dice que Dios crea los seres vivientes que caminan sobre la tierra, y también crea, ¿adivinen a quién? Al ser humano, ¿cierto? Nos crea a nosotros, al hombre. En la pirámide de la creación, acá arribita, pues crea al hombre, al ser humano. Y ahí nos vamos a ubicar, ¿listo? Ya está usted ubicado, hicimos un viaje en el tiempo, nos devolvimos hasta el principio de los tiempos, al Génesis, y estamos ubicados aquí, en el sexto día de la creación, cuando Dios crea al hombre. Y con el hombre, crea la primer familia sobre la tierra, ¿sí? ¿Que quiénes fueron? Adán y Eva, ¿cierto? Creo, Dios ha creado la primer familia en la tierra. Dios ha creado a Adán y Eva, ¿no? Ahora debemos entonces hacernos una pregunta, y es, ¿cuál cree usted que fue el principal propósito de Dios al crear una familia, ¿cierto? Al crear la familia, ¿cuál sería ese principal propósito? Y hemos pensado el tema de esta manera porque queremos ir al origen de todo, ¿cierto? Es importante ir al origen de todo y saber, bueno, vamos a ver cuál era el plan original de Dios. Ustedes saben que en el Génesis, cuando Dios crea todo, lo crea perfecto. Lastimosamente, nosotros, el hombre, con su pecado, dañó toda esta perfección que Dios había hecho y había creado. Pero Dios al principio lo había creado todo perfecto. Por eso vamos a echar esto, o sea, todo esto que le estoy hablando es precisamente para que nosotros podamos tener una mirada, un vistazo a cuál era el propósito de Dios ahí en el punto cero, en el tiempo cero, porque al principio ni siquiera existía el tiempo, ¿no? Es raro y difícil pensar en eso, pero aquí en el tiempo cero Dios crea una familia, Dios crea, bueno, hace toda su creación, en el día 6 Dios crea una familia. ¿Cuál era el propósito de Dios para crear la familia? Y ahí vamos a estar girando, va a estar girando en torno a nuestro tema, a esto, ¿no? Y vamos a empezar entonces, vamos a digamos, si usted tiene su Biblia ahí y la puede abrir, puede ir a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 31. Muy bien, si tiene su Biblia, muestre su Biblia ahí en la cámara para saber también que me están escuchando todavía. Eso, muy bien, excelente. Listo. Entonces voy a cambiar acá la vista un poquito para poder ver el texto. Denme un segundito. Bueno, voy a verlo mejor aquí. Listo. Dice así. Ojo a lo que está resaltado ahí, ¿no? Y dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles. Ay, me corrí acá. ¿Dónde voy? Allá. Y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Versículo 30. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró que todo lo que había hecho, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era como muy bueno. Muy bien. Entonces aquí vamos a estar situados en el día en que Dios crea al hombre y vamos a ver, esto nos va a enseñar muchísimo. Quizás usted ahorita se pregunta, bueno, ¿qué podríamos aprender nosotros acerca de, con este texto, acerca de la espiritualidad y la familia? Pues vamos a verlo. Entonces, en primer lugar, dice que nosotros fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y eso significa mucho. Digamos, en el original, la palabra imagen y semejanza son las palabras selem, que significa una imagen representativa, y la palabra demut. Eso es en el original, lo dice así, selem y demut, ¿sí? Que son las palabras imagen y semejanza. Las palabras imagen y semejanza. Y vamos a ver aquí, vamos a estudiar un poquito qué significa esa palabra demut. Y demut significa parecido. Entonces la Biblia dice que Dios nos creó parecidos a él. La pregunta es, ¿en qué nosotros nos pareceremos a Dios? ¿Será que Dios es así con una figura humana como la nuestra? Pues ya sabemos que no, ¿cierto? Porque la Biblia nos dice que Dios no es físicamente como nosotros, porque Dios, ahí está Juan capítulo 4, versículo 24, nos dice que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo la Biblia dice que nos creó parecidos a él? ¿Sí? Esta palabra selem y demut son claves, téngalas ahí en su mente, pero esta palabra demut es un parecido un poco más abstracto, ¿sí? Un parecido, o sea, somos similares, no nos dicen qué, solamente que somos similares. Entonces, si no somos similares físicamente a Dios, o sea, si usted se imaginaba a Dios con una corporeidad físicamente como un ser humano, pues estamos errados, porque la Biblia nos dice que Dios es espíritu, ¿cierto? Entonces, si Dios no es físicamente como nosotros, entonces, ¿en qué Dios nos hizo iguales a él? ¿Sí? ¿Qué de las cosas de la creación, porque Dios había hecho la tierra, los cielos, el mar, las criaturas de la tierra, Dios los hizo a ellos de una manera, y qué hizo o qué puso en el hombre en ese momento, en el principio de los tiempos, para que fuera igual a Dios? Bueno, la pista nos lo va a dar este pasaje, Génesis capítulo 2, versículo 7. Dice, y Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, hasta aquí parece como creó todas las criaturas. Dios hizo los seres vivientes, ellos caminaban, se movían, hacían una cosa y otra, pero con el hombre hizo algo especial además de crearlo. Dice, y sopló en su nariz hálito de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Entonces, ojo aquí, porque dice que Dios creó al hombre así como creó todas las cosas, pero sobre él hizo algo especial, y es que sopló aliento de vida en él, sopló aliento de vida. Ahora, este aliento de vida no significa la vida común y corriente, o sea, solamente para movernos, no. Este aliento de vida es que Dios nos dio vida espiritual. En ese momento, en el principio, cuando Dios creó al hombre, sopló sobre él vida espiritual. O sea, lo hizo para que se pudiera comunicar con Dios, básicamente. Y eso es el primer punto que tenemos aquí. Fuimos hechos para tener comunión con Dios. Dios nos hizo y sopló aliento de vida a nosotros para que pudiéramos comunicarnos con él, para que tuviéramos una comunión con el Señor. Ahora, es importante saber que cuando el hombre peca, pierde esa comunión con Dios, pierde ese aliento que Dios le había dado, ¿cierto? Por eso es que cuando nosotros conocemos del Señor, de pronto a las personas que nos visitan por primera vez, cuando conoces al Señor, cuando el Señor llega a tu vida, te llama con su palabra, tú te arrepientes de tus pecados, el Señor da ese aliento de vida en ti y vuelves a vivir espiritualmente, ¿cierto? Por eso es que resucitamos nuevamente espiritualmente. Entonces, ese aliento de vida fue el que Dios dio porque Dios quería que el hombre se comunicara con él. Y eso es importante en la espiritualidad de la familia. Dios crea una familia, crea a Adán y Eva, y el propósito inicial de Dios es que esa familia estuviera en constante comunicación con él. Muy bien. Y la segunda palabra es la palabra selem, ¿cierto? Que está ahí. Y eso significa una imagen representativa. Cuando, para entenderlo un poquito mejor, cuando en la Biblia se hablaba de selem, ¿sí? Esta primera palabra que aparece ahí, es la misma palabra que se usaba para los ídolos. Cuando alguien hacía un ídolo de oro, de plata, de lo que fuera, se usaba esta palabra selem, ¿sí? Es una figura representativa. Ahora, ¿cómo así que Dios hizo una figura representativa de él en el hombre? Eso suena como un poquito raro, pero lo podemos ver en el contexto. Vamos a volvernos un poquito acá, si les parece. Dice, hagamos al ser humano nuestra imagen y semejanza. Y lo que dice inmediatamente después es, que tenga dominio sobre toda la creación que yo he hecho, ¿cierto? Miren, dice que tenga dominio sobre los peces, las aves, todo. Entonces, ¿cómo así que Dios lo hizo a su imagen y semejanza? ¿Cómo así que lo hizo una figura representativa suya? Pues Dios le dijo al hombre, mira, yo sustento toda la creación, yo soy el rey de todo, yo soy tu Dios, ¿cierto? Quien controla todas las cosas, ¿verdad? Pero tú vas a hacer una imagen representativa mía y yo te voy a poner aquí en la tierra y tú vas a gobernar todo lo que hay aquí en la tierra. Entonces, eso es algo maravilloso. Dios le dio al hombre un poder increíble, un dominio impresionante, ¿cierto? Sobre las aves del mar, sobre los animales, o sea, eso era maravilloso, ¿no? Entonces Dios le dice, mira, yo soy Dios, lo gobierno todo, pero tú vas a ser una figura pequeña mía en la tierra. Pero todo eso lastimosamente el hombre lo perdió. Ahora el mundo ahora realmente es un caos, ¿cierto? El mundo ahora es un caos. El hombre no puede dominar los animales, apenas si domina un perro y un gato, pero jamás ustedes van a ver un hombre con un león o bueno, si de pronto por allá en los países árabes muy ricos los grandes jeques tienen sus animales ahí, sus leopardos, sus leones, ¿no? Pero bueno, se han escuchado muchos casos de estos animales que, siguiendo su instinto salvaje, muerden o hasta se comen a sus amos, ¿no? Pero porque todo se volvió un caos después de esto. Si usted se fijó bien, ahí en el texto que leímos, dice que Dios dio la hierba para que se alimentaran todas las fieras que había sobre la tierra. O sea, hasta los animales salvajes se alimentaban de la hierba. ¿Se dan cuenta cómo fue de terrible la maldición que cayó sobre la tierra cuando el hombre desobedeció? Pero bueno, para no desviarnos, esto tiene un sentido espiritual, y es que espiritualmente cuando nacemos de nuevo, nosotros volvemos a ser representantes de Dios en esta tierra, ¿sí? Y nos lo dice aquí, puse un texto, 2 Corintios capítulo 5, versículos 19 y 20, dice, ya ahora sí, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Es decir, cuando nosotros nacemos de nuevo, espiritualmente volvemos a ser la representación de Cristo aquí en la tierra. ¿Y cómo? Porque transmitimos un mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. ¿Sabe qué hace un embajador? Pues representar a su rey, a su presidente, a lo que sea. En este caso nosotros representamos a nuestro Dios. Entonces eso era lo que el objetivo de Dios. Otro de los objetivos del Señor con las familias, que las familias, en este caso Adán y Eva, la primera familia, fueran una representación de Dios aquí en la tierra. Ahí debemos empezar nosotros a hacernos preguntas. Bueno, ¿será que yo y mi familia somos representación de Dios aquí en la tierra? Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo van? Diga, háganme así otra vez. Aquí yo solo unos poquitos, pero si están todavía conectados. Eso, el pulgar arriba. Muy bien, excelente, listo. Muy bien. Otra cosa que podemos extraer muy importante aquí de lo que acabamos de leer, vamos a poderlo ver también en Eclesiastés capítulo 2, versículos 22 y 23. Vamos a ver qué dice este texto. Dice, pues, ¿qué gana el hombre con todos sus esfuerzos y con tanto preocuparse y afanarse bajo el sol? Todos sus días están plagados de sufrimientos y tareas frustrantes, y ni siquiera de noche descansa su mente. Y esto también es absurdo. Díganme si esto no es una realidad de lo que pasa hoy en día con nosotros. Todos los días están plagados de sufrimiento. O sea, todos los días usted trabaja durísimo. Y se ha preguntado usted por qué trabaja tanto. ¿Sí? ¿Por qué trabaja tanto? ¿Cómo sería si todavía viviéramos en ese Edén que creó Dios? Estaríamos, la verdad, súper relajadísimos, disfrutando de la creación. O sea, no hay nada más bonito, no sé si usted ha visto, el poder salir y tomar aire, ver un atardecer. Eso es algo hermoso, contemplar la creación de Dios. Pero estamos tan abrumados de tantas cosas, de trabajos frustrantes, bueno, en fin, de muchas cosas, que nos olvidamos de esto, ¿no? Pero ¿por qué hacemos todo lo que hacemos? ¿Por qué trabajamos tanto? Díganme si no es por esto. Lo primero, por el vestido. Por eso trabajamos. Mire, Adán y Eva no tenían que preocuparse por el vestido. Ustedes saben que ellos no usaban ropas en ese momento porque no existía el pecado, no existían los malos deseos. No tenían que preocuparse por eso. No tenían que preocuparse por comida. Dios les dice, miren, sin trabajos frustrantes, sin esforzarse mucho, tienen a su disposición todo lo que ustedes quieran comer. ¿Quieren comer un día una cosa, otro día otra? Pues excelente, pueden hacer lo que ustedes quieran. Lo tienen todo a su disposición. En tercer punto, enfermedad o muerte, ¿no? Ellos no morían, ¿cierto? Porque la Biblia dice que la muerte llegó con el pecado. Y en tercer lugar, pues, ¿qué hacer, no? que hacer, tenían mucho que hacer, podían cuidar el jardín. Es más, Dios le dio a Adán la tarea de que le pusiera nombre a los animales. Maravilloso, ¿no? Poder ver su comportamiento, estudiarlos y ponerles nombre. O sea, estas cosas son las que a nosotros nos afanan cada día, por las cuales nos esforzamos todo el tiempo. Pero miren que el propósito de Dios al principio era que el ser humano no estuviera preocupado por nada de esto, que dependiera de Dios, ¿cierto? Que Dios le puso un jardín, Dios hace todo y el hombre estaba pues tranquilo. Y espiritualmente, digamos, hablando de nuestra espiritualidad, también nosotros podemos alcanzar este estado espiritualmente, porque a pesar de que físicamente podamos carecer de muchas cosas, incluso puede haber enfermedad, puede haber muerte, dolor, ¿cierto? Físicamente, nosotros espiritualmente, cuando nacemos de nuevo, las riquezas del Señor son tan maravillosas que nada de esto nos afecta, ¿cierto? Porque el Señor en sus gloriosas riquezas nos da lo que nosotros necesitamos. Entonces, este era el propósito de Dios al principio de los tiempos, que el hombre fuera feliz, ¿cierto? Que el hombre estuviera feliz dependiendo de él, ¿cierto? No feliz por sí mismo, sino feliz dependiendo del Señor en su totalidad, ¿no? Entonces vamos a tener esto en mente. Todo esto lo vamos a compilar un poquito al final en las conclusiones y vamos a entenderlo un poco mejor. Pero miren cuál era el propósito inicial de Dios con las familias. ¿Será que usted, con su familia que está allá, mire ahí a los que está a su lado, que son su familia, ¿será que usted está viviendo estas gloriosas riquezas de Dios? ¿Sí? El ser hechos a su imagen y semejanza, el vivir sin preocupaciones, ¿cierto? Es algo hermoso de parte del Señor. Muy bien, eso como un primer aspecto. Como un segundo aspecto, vamos a hacer una lupa aquí un poquito más grande a algo que nos dice aquí el Señor. Y ese, el Señor nos detalla un poquito mejor en Génesis capítulo 2, versículos 18 al 25, lo que fue un poco la creación de la mujer. O sea, Dios en el capítulo 1 dice, Dios creó al hombre y a la mujer. Pero en el capítulo 2 nos detalla un poquito cómo fue esto, ¿no? Dice, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios, el Señor, formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para que el hombre, se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con este nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un profundo sueño y mientras éste dormía, le sacó una costilla y le cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer porque del hombre fue sacada. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer, y los dos se funden en un solo ser. En este tiempo, el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Entonces aquí estamos detallando un poquito y esto nos va a dar pie a hablar no solo del propósito de Dios con la familia, sino también acerca del propósito de Dios con la pareja, que también es muy importante. Creo que en estos temas de la familia no habíamos hablado mucho acerca de la pareja y es muy importante de pronto y nos da pie a este texto para hablar un poco acerca de cuál es el propósito de Dios de una pareja, de un esposo y una esposa, ¿cierto? Entonces, aquí en la narración nos dice que cada día que iba pasando de la creación, y por eso lo estudiamos al principio, decía Dios hizo esto, Dios consideró que era bueno. Dios hizo esto, consideró que era bueno. Al sexto día, cuando Dios había creado al hombre, había creado todo, dijo, Dios consideró que era muy bueno. O sea, los propósitos de Dios son maravillosos, su creación maravillosa. Dios había considerado que todo era muy bueno. Solo había una cosa que hasta este momento se ve, la cual Dios consideró que no era bueno. Y lo que Dios consideró que no era bueno, ¿qué era? A ver si alguno de pronto que esté muy piloso lo dice en el chat. Entonces Dios consideró que no era bueno, les gané, que el hombre estuviera solo. Es la primer cosa que Dios considera que no era bueno. Ahora, no hay que malinterpretar. Muy bien, ya por fin ahí escribieron, no es bueno que el hombre esté solo, muy bien, excelente. Ahora, no hay que malinterpretar este texto porque muchas personas de pronto que ya han pasado los años y de pronto no tienen una pareja, se frustran muchas veces con este texto y dicen, no, pero Dios dijo que no era bueno que yo estuviera solo o sola. Esto no es lo que quiere decir este texto. No quiere decir, no es bueno que no te cases. No, ahí no dice la palabra eso, sino que Dios dice, no es bueno que la humanidad esté llena de solo hombres. Y eso es algo que se puede comprobar. Imagínese usted un mundo lleno de solo hombres. Imagínese ese caos, sería terrible, ¿no? Un mundo lleno de hombres sería un total caos. O sea, sería algo totalmente desastroso. Pero Dios dice, no, no es bueno que este mundo esté lleno de solo hombres. Hubiera podido pasar así, ¿no? No sé de qué manera habría pasado el tener hijos y todas estas cosas, pero pues Dios en su infinita sabiduría hubiera sabido cómo haber hecho esto. Pero un mundo con solo hombres pues hubiera sido algo desastroso. Entonces Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Necesita a alguien, necesita tener a alguien al lado. Entonces ahí es donde dice, le haré una ayuda adecuada, ¿sí? En otras versiones es la famosa ayuda idónea, ¿no? Entonces le haré una ayuda adecuada. Vamos a ver ese texto que está aquí. Dice Efesios capítulo 4, versículos 26 y 27. Téngalo en su mente. Ahorita vamos a hablar un poquito acerca de este texto. Si se enojan, no pequen. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol, ni den cabida al diablo. Pero antes de pronto de profundizar en este texto, vamos a ver lo que significa eso de ayuda adecuada, porque es que es importante conocer por qué se escribieron estas palabras en la Biblia. Las palabras en la Biblia no fueron escritas al azar, sino tienen su significado. Entonces, la palabra ayuda viene del hebreo, del palehebreo eser, que significa socorrer y ayudar. Hasta ahí todo normal. Y la palabra idónea o adecuada viene del hebreo newet, que significa contraparte, enfrente o delante. Yo creo que muchos hombres pensaban que significaba sumisa, obediente o algún tipo de palabra similar, pero no, significa la contraparte, la que está enfrente, delante. Esta es la misma palabra cuando están en un ring de boxeo y está el contrincante acá. Imagínese que es usted en esta esquina, y cuando dicen así, aquí está el esposo, y en la otra esquina, imagínese que está su esposa porque es su contrincante, o sea, la que le hace contraparte la oponente. Es muy chistoso y curioso que diga esta palabra, porque de verdad que a veces uno, sin conocer de pronto lo que dice el original, uno se imagina otra cosa. Entonces, Dios le crea al hombre una ayuda que le haga contrapeso, una ayuda que sea su contraparte, ¿cierto? Entonces, en ningún momento en la palabra dice que la mujer sea inferior al hombre, al contrario, los hace iguales, ¿cierto? Sino que lo hace su contraparte. Y aquí es donde es importante de pronto pensar un poquito en la comunicación entre el esposo y la esposa. ¿Por qué? Porque a veces los esposos quieren hacer su voluntad, lo que ellos digan, pero Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una contraparte. Por eso es tan importante la opinión, por eso es tan importante el pensamiento divergente de una esposa dentro de la familia, ¿cierto? Cuando pensaba un poco, que cuando nos enseñaban a nosotros acerca de las leyes de la física, yo me acuerdo en el colegio cuando me enseñaban acerca de esto, nos decían que para que un cuerpo pueda avanzar es necesaria una fuerza contraria, que en ese caso era la fuerza de la fricción. No sé si ustedes recuerdan. Sin esa fuerza que le es contraria, es imposible para una persona avanzar. Yo me imagino el matrimonio algo muy similar. Es muy importante una opinión contraria y diferente como la de la esposa para que la relación funcione de una manera excelente. En mi caso personal, mi esposa tiene muchos pensamientos diferentes a los míos, ¿cierto? Así una infidencia, les cuento que yo soy, algunos dicen, soy muy blandito, ¿no? Entonces soy muy corazón, entonces no me gusta ser muy, a todo le digo que sí, eso es un grave error. Entonces si me piden un favor, a todo le digo que sí. Pero mi esposa, sí, ella piensa un poquito más, va un poquito más allá y dice, no, pero ¿por qué tenemos que hacer eso? Siempre hay un por qué, ¿no? Y es importante de pronto ese contrapeso, ese pensamiento diferente para este tipo de situaciones, ¿no? Entonces dice, le haré una ayuda adecuada, o sea, una contraparte. Y en segundo lugar, vamos a ver un poco lo que fue la reacción de Adán. Mire usted, si nosotros nos vamos aquí nuevamente al texto, dice... Aquí desde el versículo 21 vamos a leer. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras éste dormía le sacó una costilla y cerró la herida. De la costilla que le había quitado al hombre, Dios el Señor hizo una mujer, y ojo a lo que dice, porque es curioso lo que dice acá, y se la presentó al hombre. O sea, no dice que creó a la mujer y la dejó por ahí para que se encontrara con el hombre y entablara una conversación, no. Mire que Dios fue muy bonito con el hombre, dice que se la presentó, ¿no? Imagínese esa escena, Dios ahí escondiendo a la mujer. Adán, te tengo una sorpresa. ¡Tadán! Aquí está, es la mujer. Y mire la expresión de Adán, dice, el cual exclamó, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, ¿sí? En otras versiones dice, y Adán dijo, por fin, ¿sí? De pronto esa es la versión que usted tiene, está leyendo en este momento, por fin, esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces aquí creo que no en vano se ve una escena muy bonita en la que Dios le trae un regalo al hombre, ¿cierto? El hombre con Dios realmente estaba completo, ¿sí? Tenemos que decir, el hombre con Dios estaba completo, pero dice, no es bueno que el hombre esté solo, necesita a alguien más y le trae este hermoso regalo. La mujer es un regalo hermoso de parte del Señor. Y dice que Adán exclamó, por fin, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Entonces, es importante y resaltamos un poquito esta reacción de Adán. Primero porque Adán ve a la mujer. Digamos, no sé en qué momento se perdió esto en la Biblia, porque ustedes saben que en la Biblia de pronto también se habla acerca de que la mujer se rebajaba un poquito, ¿no? Pero miren que en la creación, desde la creación, el hombre y la mujer eran iguales y el mismo Adán lo reconoce. A Adán se le dio la tarea de nombrar a cada uno de los animales que existían en ese momento, y ustedes saben que para los hebreos, ¿cierto?, era muy importante que el nombre se pusiera de acuerdo a las características de la persona o de la cosa que se le iba a poner al nombre. Si usted va al original hebreo de los nombres de los animales, de este paleohebreo, un hebreo antiguo, el nombre va a ser muy similar a lo que hace el animal o alguna característica similar del animal. El nombre que Dios le había puesto al hombre era Ish. Bueno, aquí no lo tengo anotado, pero Dios, el nombre que le puso a Adán fue Ish, ¿cierto? Y Adán fue quien le dio el nombre a la mujer, y el nombre que le pone es Isha. Muy bien, por ahí alguien lo escribió. El hombre le dijo, tú te llamarás Isha, ¿sí? ¿Por qué la llamó Isha? Y no la llamó, no sé, de otra manera, no sé cómo se hubiera llamado la mujer, de acuerdo al comportamiento que Adán hubiera visto, ¿no? La que se demora arreglando, se le hubiera puesto en hebreo, no sé cómo se dirá, o no sé, algún nombre le habrá puesto, pero no, él dice Isha, o sea, te llamarás igual que a mí, pero con algo más, ¿no? Entonces Adán con esto está reconociendo, miren, la mujer es igual a mí, y la mujer va a ser igual a mí. Entonces, yo soy Ish, tú vas a ser Isha, vas a ser igual a mí. Entonces es importante porque muchos hombres piensan que están sobre la mujer, piensan que siempre tienen que ganar más dinero que su esposa, piensan que tienen que tener más estudios o saber más que su esposa, pero no, el matrimonio se trata de un complemento, que si yo voy para acá tengo que escuchar mi contraparte, mi oponente, ¿sí? Por eso dice el oponente. Y es maravilloso, de pronto Dios, en el texto que leímos, Dios pensó muy bien en el diseño de la mujer, ¿sí? Yo creo que Dios dijo, voy a hacer a la mujer tan sabia emocionalmente. Y Dios dijo, bueno, ¿cómo la hacemos? La hacemos fuerte y así grandota para que le imponga al hombre su pensamiento. Y dijo, no, Dios dijo, voy a hacerla delicada, como un vaso frágil. ¿Por qué la haría así Dios? Pues porque muchas veces esa mujer le va a decir las verdades en la cara a ese hombre, ¿sí? Pero no va a poder ponerle un dedo encima porque es un vaso frágil, un vaso que hay que cuidar. ¿Sí? Entonces Dios la hizo delicada por eso, porque la mujer es maravillosa, porque la mujer es se opone muchas veces en ideas y en pensamientos, pero el hombre tiene el deber y la obligación de tratarla como un vaso frágil. Entonces miren aquí la reacción que tuvo Adán, él se sorprendió de la belleza de este regalo que Dios le había dado, de ese vaso frágil que Dios le había dado. Y vamos a ver un poquito lo que dice acá Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 23. Porque esta capacidad de pronto de sorprenderse, esta capacidad de pronto de admirar a la mujer, en muchos matrimonios se ha perdido. Y miren que aquí estamos viendo el diseño de Dios en la familia Y en el diseño de Dios también está que el hombre siempre tenga esta capacidad de sorprenderse gratamente por su esposa, que es maravillosa, ¿no? Entonces, aquí en Proverbios habla, ustedes saben, las mujeres son diseñadas astutas emocionalmente. Las mujeres astutas emocionalmente buenas son piedras preciosas en las manos del Señor. Pero hay mujeres astutas, no de las buenas, que son un peligro, unas serpientes, dice aquí prácticamente. Proverbios capítulo 5, versículos 3 al 23, dice, de los labios de la adúltera, o sea, de este tipo de mujer, fluye miel. Su lengua es más suave que el aceite, pero al fin resulta más amarga que la hiel y más cortante que una espada de dos filos. Está hablando un poco de la infidelidad en los matrimonios, ¿cierto? Ponga mucha atención a este texto. Dice, sus pies descienden hasta la muerte, sus pasos van derecho al sepulcro. No toma ella en cuenta el camino de la vida. Obvio, no conoce al Señor, esa es una mujer, una arpía, ¿cierto? Sus sendas son torcidas y ella no lo reconoce. Pues bien, hijo mío, préstame atención y no te apartes de mis palabras. Aléjate de la adúltera, o sea, aléjate de esta mujer astuta, que aunque también tiene ese diseño de inteligente emocional que Dios le dio, es una mujer mala. No te acerques a la puerta de su casa para que no entregues a otros tu vigor, ni tus años a gente cruel, para que no sacies con tu fuerza a gente extraña, ni vayan a dar en casa ajena tus esfuerzos, porque al final acabarás por llorar. Ok, hombre, si usted es de los que fantasea y dice, uy, ¿cómo será tener otra mujer que no sea mi esposa? Es que ya estoy aburrido de mi esposa, yo quisiera probar otros aires, estoy cansado, mi esposa no me quiere, mi esposa bla, 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 excusas, excusas, excusas. ¿Quieres saberlo? Bueno, dice, porque al final acabarás por llorar. Eso es lo que va a pasar cuando todo tu ser se haya consumido y dirás, ¿cómo pude aborrecer la corrección? ¿Cómo pudo mi corazón despreciar la disciplina? No atendí a la voz de mis maestros ni presté oído a mis instructores. Ahora estoy al borde de la ruina en medio de toda la comunidad. Mire el consejo que nos da aquí. Bebe el agua de tu propio pozo. ¿Se entiende eso qué es? O sea, ama a tu propia esposa. El agua que fluye de tu propio manantial. ¿Habrán de derramarse tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas públicas? Son tuyas, solamente tuyas, y no para que las compartas con extraños. Dice, bendita sea tu fuente, goza con la esposa de tu juventud. ¿Sí? O sea, goza con la que es tuya, ámala, quiérela. Tienes que verla bonita, ¿sí? Porque es que amar no es solamente porque sienta atracción física, porque muchas parejas dicen, no, se nos acabó el amor, ya no siento lo mismo. No se trata de sentir. Amar es una decisión. Si tú quieres ver a tu esposa bonita, la vas a ver bonita. Si no, no la vas a ver bonita porque lo decidiste en tu corazón, porque decidiste mirar otras fuentes. Dice ahí, otro pozo, no tu propio pozo, tu propia agua. Dice, goza con la esposa de tu juventud. Eso, bueno, aquí viene un piropo bíblico. Ahí sí está con su esposa, dígale ese piropo. Dice, eres una gacela hermosa, una cervatilla encantadora. Dígale ahí, se va a sonrojar, pero no es porque usted esté haciendo el oso, no es un piropo bonito que dice la Biblia, una gacela hermosa, una cervatilla encantadora. Que sus pechos te satisfagan siempre. Bueno, eso sí no se lo diga porque estamos en horario familiar. Que su amor te cautive todo el tiempo. ¿Por qué, hijo mío, dejarte cautivar por una adúltera? ¿Por qué abrazarte al pecho de una mujer ajena? Nuestros caminos están a la vista del Señor y Él examina todas nuestras sendas. Al malvado lo atrapan sus malas obras, las cuerdas de su pecado lo aprisionan. Morirá por su falta de disciplina, perecerá por su insensatez. Más claro no se puede. Hombre, usted está fantaseando con tener una aventura con otra mujer que no sea su esposa. Bueno, ahí se la adelanté la película. Ese va a ser el futuro que le depara la palabra de Dios. Ruina, tristeza, soledad, vergüenza. Y es verdad, cuando un hombre pues decide hacer esto, dice la Biblia que es como si desparramara el agua por todo lado, ¿cierto? O sea, es una total ruina, es una decisión totalmente errada. Y lo que la Biblia nos dice es, disfruta con la mujer de tu juventud, vela como esa gacela hermosa que decía ahí, ¿cierto? Toma la decisión de ver a tu esposa como lo mejor, porque se trata de eso, de una decisión. Entonces miren la sorpresa de Adán y Dios la alcahuetea esto. O sea, Dios es hermoso en que él quiere que ames a tu esposa, que la veas siempre hermosa, porque Dios como que se la tenía escondidita, le dijo, ¡tarán! Aquí está Eva, tu mujer. Y el hombre se sorprende, Adán se sorprende de una manera impresionante. Bueno, como tercer aspecto, ojo, todo esto téngalo en mente, lo vamos a conectar al final muy bien con el tema de la espiritualidad, pero téngalo en mente. Tercero, dice la Biblia, bueno, vamos a ver el texto nuevamente, pero acuérdense que decía que el hombre debe dejar a su papá, a su mamá, dejar a padre y madre para hacer una nueva familia. Esto no parece ser relevante en lo espiritual, pero la verdad que sí lo es. La Biblia dice que nuestras oraciones son estorbadas cuando la relación con nuestra pareja no está bien. Y muchas veces la causa de que una relación en pareja no esté bien es porque el nene de 30 o 40 años no se quiere separar de papi y mami, ¿sí? Entonces debemos separarnos física, emocional y económicamente, ¿sí? Hay un dicho que dice como el que se casa, busca casa o quiere casa, algo así. Bueno, ustedes saben más de dichos que yo, es verdad, ¿sí? Por eso se dice la palabra casa dos, ¿sí? No casa tres, ni casa cuatro, ni casa cinco, sino casa casados, ¿cierto? Son dos los que se casan y son dos los que se separan y se van a vivir solos. Mira, lastimosamente hay muchos problemas en los hogares por dependencia todavía de los papás de las parejas. Hay parejas que si se pelean con el esposo o con la esposa, lo que hacen es inmediatamente ir a donde la mami a darle quejas, decirle, no, es que ella no me frita bien los huevos como tú, mami, hazme unos huevitos, ¿sí? Y no, esto trae problemas. O sea, los problemas de casa se resuelven en casa, no hay que llevar esas cosas a papi y mami, porque ya estamos muy grandes y ya no debemos depender ni física es vivir ahí con ellos, ¿no? O sea, es también vivir cerca, sí, podemos vivir cerca, pero no ahí con ellos, sería algo muy, muy difícil, ¿no? Imagínese usted despertarse ahí con su esposa en la mañana y, hey, buenas, ya les traje el desayuno, ¿no? Pues las suegras son muy queridas, ¿cierto? Son hermosas, súper especiales, traen el desayunito y todo, pero pues no habría privacidad, no habría ese vivir en pareja. Y eso lo dijo Dios. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer, no? También separarse emocionalmente, lo que les digo, muchas parejas se pelean y van a llorarle a la mamá. Hay parejas hasta que no se quedan con su esposo o su esposa esa noche en su cama, sino que se van a dormir con la mamá. O sea, pues no es lógico, ¿no? Y también económicamente, separarse económicamente, porque quienes dependen todavía, o sea, es increíble, pero hay papás que todavía mantienen a sus hijos casados y eso pues es totalmente absurdo, ¿no? Muchas gracias al Señor por los suegros, las suegras son maravillosos, los míos son los mejores. Esta semana pasamos penurias porque se nos enfermaron nuestros queridos suegritos y ustedes saben que ellos nos cuidan a nuestro bebé hermoso y fue muy difícil. Pero pues tenemos que aprender, ¿no? Que no se debe depender de ellos. O sea, en nuestro caso, que nuestra querida suegrita que me está escuchando nos cuida a nuestro bebé, pues debemos reconocerle económicamente ese gran esfuerzo que ella hace, ¿no? Y en fin, pues para todos, ¿no? Si no te están reconociendo, Fofi, me das quejas, no te preocupes. Bueno, y por último, pues andaban desnudos y no había vergüenza, ¿no? ¿Y por qué andaban desnudos y no vergüenza? Porque no había pecado. Sí, no había pecado. Es importante mantener el pecado lejos de nuestras familias, porque muchas personas arrunchan ahí el pecado en sus camas, en sus casas, y no, nosotros no debemos permitir el pecado. Y esto abarca no solo la pareja, sino toda la familia. Hay parejas que de pronto que no se sienten con la valentía de llamar a cuentas a su esposo o a su esposa porque saben que están pecando. Hay esposas que saben que sus esposos les son infieles y no dicen nada. Y eso está mal, estamos alcahueteando el pecado. Con mi esposa tratamos siempre de hacer el ejercicio cuando oramos y el Señor nos habla a través de su palabra, decimos, ven, creo que yo estoy fallando en esto, o de pronto tú no crees que estés fallando en esto un poco, pidámosle perdón al Señor juntos, y tratamos de tener mucha confianza para abiertamente decir, ven, tú estás fallando en esto, pidámosle al Señor que perdone al Señor para que cambiemos, ¿no? Esto es un ejercicio muy importante. Bueno, muy bien, entonces, ¿cómo van hasta ahí? Ya ahora sí no los veo porque quité aquí la cámara, pero bueno, por fe creo que están todavía poniéndome cuidado y no se han ido. Ya vamos a terminar ahora sí nuestras conclusiones y vamos a conectar todo lo que hemos dicho con la espiritualidad. ¿sí? Con la espiritualidad. Entonces, hoy aprendimos como conclusión que para cuidar nuestra espiritualidad en familia y en pareja es necesario, vamos a ver qué es necesario. Todo lo que hablamos del Génesis, del modelo de Dios para la familia, del modelo de Dios para la pareja, ¿cómo se conecta eso con nuestra espiritualidad? Pues muy sencillo. Primero, Tselem. Acuérdense la palabra que aprendimos hoy. Imagen y semejanza, una es Tselem, que significa que Dios nos hizo para comunicarnos con Dios. ¿Sí? Entonces, tal como su plan original, Dios decía que como familias, o sea, dígale a su familia, si usted está con su familia, dígale, Dios desea que nos comuniquemos con Él. Entonces, que tengamos una comunicación espiritual constante y continua con Él. Ese es el propósito de Dios. Por eso la invitación, queridos hermanos, querida familia, es que no descuidemos nuestra oración en el estudio de la palabra. Si tú de pronto no conoces de Dios todavía, estás muerto espiritualmente, ¿sí? Estás en el estado en el que Adán y Eva desobedecieron y todas estas bendiciones se alejaron de tu vida y no las estás disfrutando. Ruégale al Señor en oración. Permite que ojalá esta palabra o muchas veces cuando escuches la palabra de Dios estén atentos tus oídos a la palabra y pídele perdón al Señor de verdad de corazón, que no lo vas a volver a hacer. Pídele perdón al Señor y que te enriquezca el Señor con todas estas bendiciones del cielo y puedas tener la bendición más grande, que es esta, la comunicación con Dios, que como familia, cada miembro de la familia tenga su comunicación personal con Dios, pero que también todos en alguna vez, un día a la semana, podamos reunirnos como familia y no solo leer la palabra, sino estudiarla, debatirla, ponernos así como decimos hoy, trasladarnos al lugar donde se dijo inicialmente, al público al que se le dijo, estudiarla a profundidad, ¿no? Eso es Tselem, ¿no? Lo segundo es Demut. La segunda palabra que vimos, no, imagen y semejanza, Tselem, Demut. Demut es que seamos la representación, la imagen de Dios aquí en la tierra. De pronto no eras imagen de Dios porque, como decíamos, no conocías del Señor, pero una vez el Señor abre tus ojos, una vez el Señor ha abierto tu corazón, te hace nacer de nuevo, resucitar espiritualmente, entonces también espiritualmente te vuelves luz para otras personas. Dice, somos luz en medio de la oscuridad y sal de la tierra. Es nuestro deber como familia ser la representación de Cristo en la tierra. Somos familias que somos ejemplo para otros. Y individualmente también somos ejemplos para otros. Así que somos la representación de nuestro Señor. Somos embajadores del reino de Cristo aquí en la tierra. Eso es espiritualmente, en hablando de nuestra espiritualidad, muy importante. Lo tercero, si ya has nacido de nuevo, afuera las preocupaciones. Dios tiene en control todo, ¿cierto? Entonces dice acá, si espiritualmente estamos viviendo, bueno, quedó redundante un poquito, pero en el estado espiritual del Edén, es decir, en unión y reconciliación con nuestro Creador, y hemos resucitado espiritualmente, no debemos preocuparnos por la ropa, por el trabajo, por la comida, por la salud. Dios tiene bajo su control todo, ¿sí? Sí, hay enfermedades, hay problemas, hay circunstancias que como familia tenemos que enfrentar, pero Dios es quien tiene control de todas estas cosas. Dios diseñó al hombre para que no se preocupara, para que viviera tranquilo, para que solamente su única preocupación fuera Dios y gobernar y representar a Dios aquí en la tierra. Pero Dios quiere que volvamos a ese estado espiritual. Cuando no estamos con Dios, todo nos preocupa, todo nos estresa, todos son trabajos forzosos, ineficientes, que no dan ningún fruto. Pero cuando nosotros nos reconciliamos con Dios, y si tú vienes hoy de verdad de rodillas y con arrepentimiento al Señor, de rodillas, un decir internamente espiritual, puedes nuevamente disfrutar de estas delicias, de no tener preocupaciones y poder disfrutar la belleza de descansar en el Señor. Y por último, voy a ponerles acá un pasaje que está en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada. Sí, las esposas a veces dicen cosas que les llegan al punto donde uno más le duele, pero ella es un vaso frágil. En otras versiones dice que es un vaso frágil que se rompe fácilmente. Tienes que ser delicado con ella, ¿cierto? Cuidarla, amarla, enamorarte, reenamorarte de ella. Y ambos son herederos del grato don de la vida. Dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. No hay nada que estorbe más una oración que pelear con la esposa, ¿sí? Eso es lo peor. Las oraciones no fluyen a Dios cuando nosotros estamos, digamos, peleando con nuestra pareja. Debemos cuidar esa relación en pareja. Entonces, debemos construir espiritualmente en pareja, dice acá, a pesar de nuestras diferencias, ¿cierto? Siempre debemos estar agradecidos y demostrar agradecimiento a Dios por el regalo que Dios me dio de tener a esa esposa, a ese esposo, ¿cierto? No depender emocional, espiritual, económicamente de mis padres, ¿cierto? Ahora somos una familia aparte, ¿sí? Somos Dios, mi esposa y yo y los hijos que vendrán o los hijos que ya están. Y por último, no debemos tolerar el pecado en nuestra pareja ni en nuestra familia. No hay que tolerar el pecado, hay que sacar a la luz todo eso, pedirle perdón al Señor y avanzar, seguir aprendiendo, seguir creciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué les parece si en esa misma dirección oramos al Señor en esta noche y le damos gracias a Él y le pedimos, bueno, démosle gracias al Señor por esta palabra que hemos recibido el día de hoy, por todo lo que nos ha enseñado la Biblia? Vimos el origen de las cosas y cuál era el plan original de Dios con la familia, y espero que hayamos aprendido muchísimo. ¿Y qué tal si lo aplicamos a partir del día de hoy y ponemos y le decimos al Señor que vamos a poner en práctica todo lo que nos ha enseñado? Así que ahí donde está, póngase en una posición cómoda para orar sinceramente al Señor y pedirle perdón y darle gracias de acuerdo a como Dios ponga en su corazón. Tome de su mano a su familia, si quiere abrácelos, y que antes de orar usted tenga esa gratitud con el Señor por esa hermosa familia que Dios le ha dado. Si usted está solito, recuerde que solos con Dios estamos completos, ¿sí? La familia es una bendición, pero Dios es nuestra familia, Dios es nuestro Padre y en Él estamos plenos y completos. Padre Celestial, Señor, en esta mañana nosotros te damos muchas, muchas gracias, Señor, por esta palabra que nos has enseñado el día de hoy. Creemos, Señor, que hemos aprendido muchísimo viendo el origen de las cosas, Señor. Cuán afortunados eran Adán y Eva antes de haberte fallado, antes de haberse creído más que tú, antes de haber sentido ganas de saber más que tú, de ser como tú. Eran muy afortunados, Señor, no tenían de qué preocuparse, lo tenían todo, Señor. Esa familia hermosa que creaste en el principio realmente lo tenía absolutamente todo, Señor. No tenían nada por qué afanarse porque tú se los dabas todo, Señor. Pero nosotros hoy, Señor, sabemos que espiritualmente, Señor, hablando de nuestra espiritualidad, podemos nuevamente vivir en este estado de tranquilidad, de paz, de gozo, Señor, en ti, de plenitud en ti. Y queremos, Señor, vivir ahí plena y constantemente, Señor. Si yo ya soy un hijo de Dios, si eres una persona que nos escucha y ya eres un hijo de Dios, pídele perdón al Señor porque quizás le has fallado, porque de alguna u otra manera no te has sentido pleno en tu casa, en tu familia. Pero el Señor te dice hoy que tienes que sentirte, como vimos en su palabra, satisfecho, gozoso por esa familia que tienes. Y si eres una persona nueva de pronto que nos escucha o que ya viene escuchándonos, pero tú dices, no, yo no, realmente no conozco al Señor, no estoy viviendo en ese estado espiritual tan hermoso que hemos hablado hoy, pídele perdón al Señor, deja que el Señor te ilumine hoy con su palabra, que puedas arrepentirte y pedirle perdón al Señor de corazón, de no volver a hacer lo que estabas haciendo, de entender realmente que estabas muerto espiritualmente, como Adán y Eva nos dejaron cuando pecaron, pero que el Señor te puede dar vida nuevamente en Cristo, que puedes poner tus ojos en Jesús y que a partir de ese momento el Señor puede dar esa plenitud en tu vida y en tu corazón, esa plenitud de poder ser un representante de Dios aquí en la tierra, esa plenitud de poder comunicarte con tu Creador todos los días, saber que Él está ahí para escucharte, saber que Él te habla a través de su palabra cosas profundas y maravillosas, saber que todas las preocupaciones y ansiedades puedes ponerlas delante del Señor, porque Él se encargará de que todo lo que necesites lo tengas. No lo que quieres, porque muchas veces nuestra ansiedad, nuestras ganas de tener cosas son erradas y queremos tenerlo del otro y eso está muy mal. Pero sí el Señor te dará lo que necesitas. El Señor te dará lo que necesitas y puedes poner todas tus preocupaciones delante del Señor. Y finalmente, Señor, Sabemos que, y te pedimos perdón porque quizás muchas veces no nos hemos sentido contentos, satisfechos, sorprendidos y enamorados con nuestra pareja, Señor. Te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a tomar esa decisión, Señor, de volver a sentirnos felices, de salir con nuestra esposa, con nuestro esposo, de disfrutar de las cosas bellas de la vida con él o con ella y no estar mirando otros lugares donde no debemos mirar, no estar fantaseando con otras cosas que no debemos fantasear, sino gozarnos con la mujer que tú nos has dado, con el hombre que tú le has dado a estas hermosas mujeres. Gracias porque tuviste a bien, Señor, no dejarnos solos como hombres, sino traer a estas hermosas mujeres a que fueran complemento de este mundo, Señor. Y te damos muchas gracias por eso, Señor. Bendice, Señor, las familias de Cielos Abiertos, bendice a nuestra familia y los ponemos hoy en tus manos, Señor. Te damos muchas gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien, súper. Den un aplauso al Señor de gratitud por su palabra, por su bondad, por todo lo bello que Él es con nosotros. Muy bien, un abrazo a todos. Todos somos familia, los queremos mucho. Cuídense mucho y muchos saludos. Chao, chao.